La semana pasada se llevó a cabo la reunión de los líderes de los países del G20, del grupo de los 20 en Seúl. Y había varios temas en la mesa, desde la eventualidad de esa guerra de monedas, amenazas, hasta temas de regulación del sistema financiero. Pues, ¿cuáles fueron las conclusiones de este encuentro tan comentado? Estamos enseguida con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
¿Cuáles son para ustedes los aspectos más importantes del mensaje final que surgió tras la cumbre?
Bueno, hay varios elementos. Te propongo que empecemos por las declaraciones más concretas. Como estaba previsto, se respaldó una reforma del Fondo Monetario de forma que países como Brasil y como China tengan más peso en la toma de decisiones del organismo en línea con el peso también mayor que están cobrando en la economía mundial. Puntualmente, los emergentes van a ganar un 6% de cuota de representación y 2 de las 9 sillas europeas en el comité que dirige el Fondo Monetario. También hubo un respaldo explícito a lo que se conoce con el nombre de estándares de Basilea III, que son una serie de lineamientos que hacen, entre otras cosas, a qué requerimientos de capital se exigen a las instituciones financieras. Sí. En el programa, de hecho, comentamos sobre Basilea III hace algunas semanas.
Sí. Es cierto, pero quizás sea bueno repasar brevemente cuál es la idea de esto. ¿Qué te parece?
Bien. Basilea III es un conjunto de lineamientos que procuran reforzar la seguridad de los sistemas financieros, exigiendo que los bancos tengan, entre otras cosas, más capital por cada dólar de activos. Esto es, lógicamente, para que estén en mejores condiciones para afrontar momentos de crisis. Ahí hay un requerimiento de capital ordinario que es de 4,5% de los activos ponderados por riesgo, más un 2,5% adicional que operaría como buffer o como amortiguador para tiempos de crisis. Así que potencialmente tenemos una exigencia total de 7% de los activos ponderados por riesgo. Y además se reducen los tipos de capital que son admisibles para el cómputo de estos ratios. Hay un foco en lo que se llama, Juan Andrés, el capital ordinario, que es en definitiva el que en última instancia permite absorber las pérdidas. Basilea III también reserva la posibilidad de que se exija capital adicional a ese umbral a discreción de las autoridades de cada país para moderar la expansión del crédito y también deja espacio para que haya requerimientos más duros para aquellas instituciones que son, uh-huh, como se dice en la jerga, sistémicamente importantes o son instituciones que por su tamaño o por su grado de interacción con otras instituciones juegan un rol central en el sistema financiero de un país.
Bien, entonces, volviendo a la resolución del G20, tú decías, hay un respaldo explícito a esto de Basilea III.
Exactamente, hay un respaldo explícito a Basilea III, aunque es importante marcar que luego estará en cada país decidir la forma y el tiempo de implementación de estas medidas, porque la regulación es nacional, pero a nivel conjunto se acordó ir transitando en esa dirección. También otro elemento que queremos destacar es que, al margen de estos asuntos en torno a los cuales ya había un consenso de alguna forma conocido de antemano, no hubo mayores novedades. A decir verdad, sucedió lo que muchas veces sucede con este tipo de encuentros, así es que la declaración fue más bien un mensaje de compromiso sin que se anunciaran medidas con implicancias muy significativas a nivel práctico, uh-huh, ¿sí? a nivel de cosas más concretas. Por ejemplo, la declaración hizo énfasis en la necesidad de trabajar para ponerse de acuerdo en un conjunto de indicadores para monitorear los desequilibrios globales. Quedó entonces descartada la propuesta de Estados Unidos de poner límites a los desequilibrios de cuenta corriente, propuesta que claramente apuntaba a limitar el superávit que hoy tiene China y que Estados Unidos aduce que obedece a que tiene una moneda artificialmente barata. Pero no hay entonces un planteo alternativo, solo un cronograma de trabajo para diseñar ese conjunto de indicadores.
Ahora es curioso, ¿no? Porque en los días previos se estuvo hablando cuánto de las paridades cambiarias, de la guerra de monedas, de las acusaciones de China, Estados Unidos, Europa, todo el mundo hablando de eso, ¿no?
Sí, allí hay un elemento que es que se trata de un grupo de países que es muy heterogéneo, ¿sí? Entonces es difícil que de este tipo de instancias, de reuniones, surjan declaraciones conjuntas sobre temas tan sensibles como esos.
¿Qué destacarías tú con respecto a este tema, el de las paridades cambiarias?
Bueno, de las monedas, en general, en el tono de las declaraciones se advierte una condena hacia las medidas unilaterales, ¿sí? Fuera del comunicado oficial, muchos líderes aprovecharon la oportunidad para cuestionar los efectos que va a tener y que está teniendo la expansión monetaria de Estados Unidos en términos de flujos de capitales hacia las economías emergentes y en términos de presiones adicionales para la apreciación de sus monedas. Hubo una expresión de voluntades de que se transite hacia un escenario en el que los países actúen en forma más cooperativa y también de que se procure que este conflicto no escale en medidas de protección comercial. Pero nuevamente, Juan Andrés, reitero, hablamos fundamentalmente de expresiones de compromiso, de voluntades más que de iniciativas concretas. Ahora, a nuestro juicio hubo un tema que sí merece cierto destaque y es que la declaración de alguna forma validó el uso de medidas que podríamos llamar más heterodoxas para contener las fluctuaciones en las paridades cambiarias, en los tipos de cambio.
Medidas heterodoxas, ¿a qué te estás refiriendo?
Bueno, la declaración no es concreta, todo lo contrario, fue algo más bien tácito. Se refiere, el comunicado dice, se refiere a respuestas de política económica en los casos de países que están experimentando una presión, entre comillas, indebida de apreciación. Así que no es claro, pero se puede inferir que, entre otras cosas, aquí quedan englobadas iniciativas de controles de capitales, como por ejemplo del tipo de los que han adoptado recientemente países como Brasil, Corea, Indonesia, Tailandia, y que hemos comentado otras veces en este espacio. El comunicado se refiere particularmente a los países que flotan, pero que tienen sus monedas sobrevaluadas. El tema acá, Juan Andrés, es que no es para nada fácil determinar cuando una moneda está demasiado apreciada. Incluso a nivel académico es un tema en el que hay varias visiones, y más aún en el debate internacional en el que se mezclan además consideraciones políticas, ¿sí? Ahora, de todas formas, y más allá de que no está claro cómo se va a instrumentar esto, lo cierto es que parece haber una aceptación, al menos tácita, de que este tipo de medidas forman parte de los instrumentos que tienen los gobiernos para actuar sobre las variables económicas. En suma, Juan Andrés, tenemos en definitiva una serie de pronunciamientos que son más o menos vagos, pero como decía antes, esto tiene que entenderse también en el marco de que se trata de un grupo realmente heterogéneo de países que hoy enfrentan coyunturas muy variadas, que tienen desafíos distintos por delante y que también tienen perfiles políticos y económicos que son diferentes.
Tamara, gracias y nos encontramos.
Bueno, hasta la próxima, hasta luego.